de edad aseguran que este era un procedimiento programado y que las urgencias siempre son más importantes, como lo era el caso de la fractura de cadera de la madre de la ministra. Dice que la atención de la madre de Jimena Aguilera la clínica defiende un criterio técnico y clínico para haber sido priorizada durante esa jornada, que se tardó aproximadamente algo así como entre 9 a 10 horas desde que ingresó la paciente durante esa jornada del 23 de diciembre hasta que finalmente fue intervenida quirúrgicamente por esta lesión. El Congreso hasta ahora pide en su salida. Las medidas intensas que pueden aplicar las recordamos. Está la acusación constitucional como lo más grave. Está la interpelación parlamentaria en un nivel intermedio, que sería un cuestionario o un interrogatorio que ocurre en sala. Y también está la medida de una comisión especial investigadora, cuestión que fue anunciada por el diputado de Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Salud, Andrés Celis. Lo escuchamos.
Esto es una anomalía, una irregularidad, lo cual nos obliga a promover la conformación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Este hecho debe ser aclarado.
Hasta el momento no tenemos una explicación directa de la ministra Aguilera. El gobierno ha guardado algún grado de silencio. Entendemos que hay una posición respecto de que, por ser una cuestión que está directamente relacionada con su vida personal, con su vida privada, es la ministra quien debe dar explicaciones específicas respecto a este caso y si efectivamente se tomaron decisiones irregulares para apresurar esta intervención quirúrgica en desmedro de dos pacientes, recordando, como decíamos, que uno de ellos falleció. Escuchamos al senador de Seiban Flores, el expresidente de la Comisión de Salud, y se refirió precisamente a este silencio del Ejecutivo, pero en particular de la propia ministra Aguilera.
No ha habido, entiendo, una versión oficial por parte del Ministerio de Salud, ni tampoco una explicación personal por parte de la ministra. También hay que asumir las responsabilidades. Yo creo que la ministra ya no tiene espacio político para seguir en silencio y seguir allí.
Conversando con las bancadas de oposición, muchos nos dicen que probablemente cuando se reinicie el trabajo legislativo en la jornada de lunes, en los almuerzos, en las reuniones, van a comenzar a conversar ya más decididamente alguna medida intensa que se pueda aplicar desde el Congreso Nacional. Ya está la solicitud de recolección de firmas para una comisión especial investigadora. Hace algunos minutos el diputado o tuitereado independiente de la UDI ha señalado que va a solicitar o va a hacer la tramitación correspondiente para solicitar una sesión especial de la sala de la Cámara para abordar este caso en particular. Ahora vamos a escuchar al diputado del Partido Republicano, integrante de la Comisión de Salud, Agustín Romero, quien señala que ellos no descartan ninguna acción fiscalizadora desde el Congreso Nacional. Eso incluye evidentemente una interpelación o una eventual acusación constitucional en contra de la ministra.
Claramente no descartamos ninguna herramienta que la Constitución nos otorga. Mientras tanto, nosotros estamos exigiendo que las autoridades nos entreguen los antecedentes con el fin de conocer mayores detalles del caso y así tomar la mejor decisión como bancada.
También como que quitan el piso a esto, ¿no? El diputado Juan Santana, jefe de bancada del Partido Socialista, dijo que esto era gravísimo. También tuvo críticas el diputado PPD, jefe de bancada Raúl Soto, quien dijo que esto se tiene que esclarecer, que tiene que haber transparencia y que eventualmente, cuando se conozcan todos los antecedentes, el Ejecutivo deberá juzgar y, si es necesario, tomar todas las medidas necesarias, incluyendo evidentemente la eventual destitución de la Secretaría de Estado.
El escenario para la ministra de Salud es complejo, amerita una investigación a fondo y, de ser necesario, que se tomen las decisiones y se asuman las responsabilidades que corresponden.
Lo cierto es que el Congreso tendrá una tecla, el Ejecutivo otra, todos están expectantes. Y mal, lo que más hemos conversado, Leila, es que hay una expectativa de la explicación personal de la ministra, la del gobierno sin lugar a dudas, pero en particular una explicación personal respecto de si ella intercedió de alguna manera para acelerar esta intervención quirúrgica, que, como decíamos, según fuentes consultadas por los medios de comunicación que fueron dando esta información antes de la Navidad, exceden a los tiempos promedio que se demora la espera de intervenciones quirúrgicas, y en particular las que tienen que ver con lesiones o fracturas de cadera, por las cuales incluso en nuestro país personas fallecen esperando una intervención. Leila.
Bien, gracias, Gonzalo. Vamos a estar atentos a ver también si este pronunciamiento del hospital finalmente despeja dudas o las incrementa. Así que, de todas maneras, vamos a estar muy atentos a todas las reacciones que puedan llegar desde el Congreso. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Un hombre fue encontrado sin vida a un costado de un camino en la comuna de Lampa.
Con 12 fallecidos en siniestros viales, más de 200.000 controles y 54 homicidios en diciembre, las autoridades entregaron un balance de fiestas de fin de año. El Hospital de El Salvador instruyó una auditoría clínica luego de la intervención a la mamá de la ministra de Salud, Jimena Aguilera. El IMASEC del mes de noviembre anotó una variación del 1,2%, alejándose de las proyecciones del Ejecutivo para el Producto Interno Bruto del año 2025. En plena consulta indígena se mantiene la posible creación del gobierno de territorio especial para Rapa Nui, en medio de la polémica por la libre determinación que instaló la embajadora de Chile en Nueva Zelanda. Alerta amarilla en la región de los ríos por temperaturas que van a llegar hasta los 38 grados. En la Araucanía, en tanto, brigadas trabajaron en un incendio forestal en Angol, donde las temperaturas sobrepasarán los 35 grados. Exactamente 14 horas y 6 minutos.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Es importante que para la revisión de noticias podamos estar conectados con ustedes, los auditores de la radio. Para ello, nuestros canales de comunicación están atentos para que nos puedas contactar. Nuestro WhatsApp, el más 56-642-21-7180. Ahí nos puedes compartir audios, videos y fotografías de lo que esté ocurriendo en tu sector. Además, nuestro teléfono, el 642-21-7180, está completamente habilitado para que nos llames y podamos contactarnos en vivo. La Dirección del Trabajo activó un programa especial de fiscalización en la región de Los Lagos ante la alerta por altas temperaturas emitida por la Dirección Meteorológica de Chile, que proyecta máximas cercanas a los 34 grados en sectores como Sorno durante este fin de semana. Los detalles con Eduardo Palacios.
El director del trabajo y CRM subrogante, Claudio Salas, asegura un despliegue destinado a verificar el cumplimiento de la normativa en empresas con personal que desarrolla labores al aire libre. De hecho, señala que la fiscalización busca constatar la aplicación de medidas de protección frente a la radiación ultravioleta y el riesgo de deshidratación.
Que la empresa tenga los instrumentos de prevención, que también que los trabajadores tengan, por ejemplo, acceso a agua potable en condiciones de temperatura adecuadas, porque no basta con que sea un agua potable que esté a temperatura ambiente, porque si tenemos 34 grados va a ser un agua que finalmente va a estar caliente. Ahí la empresa debe contar con un plan donde tenga al menos 3 litros de agua fresca por cada trabajador o trabajadora, y esa agua fresca está entre 10 y 16 grados.
Asimismo, se controlará el cumplimiento de la normativa sobre elementos de protección personal.
Por ejemplo, el decreto 44, que establece las obligaciones para los empleadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, vigente desde febrero del año 2025. Y hay otras normativas que también tienen mucho tiempo, por ejemplo, la que obliga a entregar los elementos de protección personal, que se les entregue un protector solar, un gorro tipo legionario, que son estos que cubren no solo la cabeza, sino también el cuello, porque también es una parte del cuerpo especialmente sensible, y ropa de trabajo que sea adecuada a la labor que se va a ejercer.
Salas afirma que existen distintos canales para denunciar de manera anónima, tanto de forma presencial en las inspecciones del trabajo a través del sitio web institucional, mediante correo electrónico y por medio del centro de atención telefónica. En la región, la institución cuenta con más de 110 funcionarios con equipos dedicados a labores de fiscalización. Aclara de igual forma que todos los trabajadores, incluidos los migrantes, tienen los mismos derechos laborales independiente de su situación migratoria.
Más allá de la situación migratoria de la persona, porque sabemos que parte de estas personas tienen su documentación laboral al día, sus permisos de residencia que los habilitan para trabajar, también hay personas que no tienen esos permisos. Para efectos laborales, todas las personas tienen los mismos derechos. Eso también es importante, por más allá que una persona esté en una situación migratoria irregular, no por eso debe permitirse que no tenga un contrato de trabajo, que trabaje excesos de jornada. Esas personas tienen los mismos derechos y obligaciones que todo el resto de los trabajadores.
El plan de fiscalización considera además a trabajadores de servicios como aseo y ornato, quienes suelen desempeñar funciones sin sombra permanente, y en estos casos se verificará la existencia de lugares de descanso adecuados y el cumplimiento de las medidas de protección exigidas por la normativa vigente. Bio Bio, la radio.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control aduanero debes presentar cédula de identidad del propietario o de persona autorizada, padrón del vehículo, si no viaja el propietario, un permiso notarial. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Donde tú estás, Bio Bio está.
A más tardar, la próxima semana se publicará la licitación para el proyecto de renovación del juego de luces de la pileta ubicada en la Plaza de Armas de Osorno. Una remodelación que le ha sacado más de un dolor de cabeza al municipio, ya que si bien ahora se buscará hacer con otra empresa, la idea se arrastra desde, ponga atención, fines de 2023, cuando la empresa anterior debió terminar su trabajo. La iniciativa se encuentra en su etapa final de preparación administrativa y técnica, con los montos y bases definidos para su ingreso al portal de compras públicas, de acuerdo al alcalde de la comuna, Jaime Bertín.
Definimos los montos, todo ese tipo de cosas. Ya está listo, ¿cierto?, para subir al portal y esperar que llegue gente y hagan una buena oferta. Vamos a jugarnos con todo. Yo creo que es lo que la gente quiere, lo que está pidiendo, ¿cierto?, ya. Por lo tanto, hemos hecho un esfuerzo grande, apartamos un par de recursos para esos fines y estamos en condiciones ya de licitarla, ¿cierto?, de ver si...
El edil afirma que la modernización completa del sistema de iluminación estará bajo un esquema que exige altos estándares técnicos y garantías extendidas por parte de la empresa que se adjudique la ejecución.
Vienen empresas serias interesadas que quieren hacer la pega como corresponde y lo hacen todo de un comienzo bien. Cosa tener una garantía, ¿cierto?, por mucho tiempo y podamos trabajar sin ningún inconveniente. La modalidad va en que se haga un proyecto, creo que partiendo de cero, con una garantía extendida, de tal forma, ¿cierto?, que si falla esto, que realmente la empresa se haga cargo, con garantías como corresponde.
El llamado a licitación del juego de luces cierra una larga historia que considera la aprobación de recursos en septiembre de 2023, la extensión de plazo más allá de lo previsto, la reinauguración en mayo de 2024 sin ceremonia oficial y las fallas técnicas detectadas en bombas y sistemas electrónicos. También incluye los retrasos en la ejecución por parte de la empresa contratada y los conflictos contractuales que marcaron la administración de la pileta de la Plaza de Armas.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
El turismo en la región de Los Lagos cerró noviembre con 156.912 pernoctaciones, un 1,8% más que el mismo mes del año anterior, confirmando la tendencia al alza en la llegada de visitantes. Lo anterior es parte de la encuesta mensual de alojamiento turístico del Instituto Nacional de Estadísticas en su acumulado del 2025. La llegada de pasajeros aumentó con 83.772 personas. Se alojaron en la región, un 2,6% más que el año anterior. La ocupación de habitaciones alcanzó 41% con un alza de 0,51 puntos porcentuales. La tarifa promedio diaria llegó a 85.711 pesos, creciendo 4,9% interanual, lo que refleja una mejora en precios y desempeño económico del sector.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El municipio de Puerto Octay informó la ejecución de un proyecto de conservación de sistemas de agua potable y servicios higiénicos en distintos establecimientos educacionales de la comuna. Intervención que busca mejorar las condiciones de infraestructura y bienestar de estudiantes, docentes y comunidades escolares. Las obras incluyeron trabajos de escuela Alberto Hurtado, donde se desarrolló el mejoramiento de baños, artefactos y lavamanos, además de la habilitación de baños de acceso universal y la regularización del resto de los servicios higiénicos del recinto educativo. La alcaldesa María Elena Ojeda señaló que la iniciativa respondió a una problemática prioritaria detectada al inicio de la actual administración, particularmente en ese establecimiento.
Fue justamente un tema grave que estaba existiendo con el agua y todo lo que eran los servicios higiénicos en la escuela, sobre todo en la escuela Alberto Hurtado. Y efectivamente pudimos hacer un proyecto no menor y que pudimos dar una respuesta, sobre todo a los niños de prebásica, que ellos eran los que se veían más afectados con este tema. Así que la verdad que a lo mejor al término de año, lo que sea, pero no fue fácil tener los recursos en los tiempos necesarios, pero igual se trabajó y hoy día vamos a recibir en marzo a nuestros niños de la mejor forma y como corresponde por lo menos.
En el Liceo Benjamín Muñoz Gamero, los trabajos consideraron la mantención del calefón y la cañería de gas por un periodo de 2 años, además del mejoramiento de los baños de visita ubicados en el segundo piso. En tanto, en la Escuela Rural de Nochaco se ejecutó el mejoramiento del sistema de agua potable, reforzando el acceso a este suministro esencial para la comunidad educativa. La jefa comunal detalló que las intervenciones fueron financiadas con recursos de la Subdeire por medio de 85 millones de pesos, mientras que con el royalty minero se hizo uso de 20 millones para el cambio de luminarias de los establecimientos.
Sí, porque fue una inversión de un cambio completo en los baños. Fue un cambio bastante importante en todo lo que fueron los implementos, también el filtro del agua, por lo tanto estamos hoy día dando las condiciones sanitarias como corresponden.
Las inspecciones en terreno fueron realizadas por equipos municipales junto a directivos y representantes de cada establecimiento en un trabajo coordinado que, según el municipio, busca asegurar que las y los estudiantes retornen a clases en marzo con mejores condiciones de infraestructura y seguridad sanitaria. Las comunidades educativas de Puyehue sostuvieron la última reunión de directores y directoras del año, instancia en la que se realizó el cierre del periodo escolar 2025, el desarrollo de ceremonias de promoción y licenciatura y la planificación de los principales hitos académicos para 2026. Durante el encuentro se presentó el calendario escolar 2026, estableciendo que el inicio de clases para educación parvularia básica y media en la comuna está programado para el 4 de marzo del próximo año. Rectificamos desde la temporada 2026. Junto con ello, se definieron lineamientos para enfrentar la disminución de matrículas en algunos sectores y reforzar procesos pedagógicos y de acompañamiento a las comunidades. La reunión fue coordinada por el equipo del DAEM y las unidades técnico-pedagógicas, con énfasis en la continuidad educativa, apoyo a establecimientos rurales y planificación de proyectos de infraestructura y mantención para el periodo estival, a fin de asegurar condiciones operativas al retorno de marzo. Así lo indicó la alcaldesa María Jimena Núñez.
Fue una reunión de trabajo bastante interesante para evaluar un poco lo del 2025 y ver cómo vamos a funcionar 2026. La verdad es que la idea es seguir manteniendo y poniéndole todo el empeño con las matrículas, no bajar tampoco la calidad de educación en nuestros establecimientos educacionales, ya que hay sectores donde hemos bajado mucho la matrícula, por la migración, pero la idea también es no tan solo preocuparnos del tema, de las goteras y también seguir trabajando.
Otro de los puntos abordados fue el escenario del eventual traspaso al SLEP, proceso que genera dudas en equipos y comunidades escolares, por lo que se acordó mantener el seguimiento y participación en las instancias informativas disponibles.
Bueno, estamos preocupados todos porque no sabemos cómo se viene eso bien, pero estamos participando en algunas actividades, en algunas reuniones, y ojalá que el gobierno que venga sea mucho más claro en este sentido, que dé instrucciones claras de cómo vamos a funcionar, cómo va a ser, cómo va a quedar la gente en los DAN, en los colegios, etcétera. Así que ahí estamos para cumpliendo también con algunos compromisos que tenemos con los profesores que ya se fueron a retiro, con la deuda histórica.
Desde el área educativa comunal indicaron que el trabajo de verano priorizará mantenciones preventivas, apoyo administrativo y continuidad de iniciativas pedagógicas, con el objetivo de garantizar un inicio de año escolar regular y en condiciones adecuadas para estudiantes y comunidades educativas.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Sigue la búsqueda del joven de 19 años extraviado en el lago Llanquehue tras caer de un stand-up paddle en el sector Ensenada de Puerto Varas. Y en menos de 24 horas comenzaron nuevas labores para el rastreo de una segunda persona de aproximadamente 45 años que cayó al lago mientras, según se conoce de manera preliminar, intentaba recuperar una moto de agua en el sector Río Pescado. Como Paolo Millalonco Díaz, ha sido identificado el adolescente que está siendo buscado desde ayer a la altura del sector Onces Bellavista tras caer junto a su hermano de 11 años, quien logró ser rescatado al lago y que mantiene a 8 instituciones desplegadas como la Armada, el Guope de Carabineros, instituciones civiles y de bomberos. El joven por el que hoy siguen rastreos nació en 2006, es oriundo de Puerto Montt y ha sido cadete y alumno de los equipos de fútbol de Huachipato, Deportes Concepción, y actualmente juega en el Balmaceda. Este accidente habría ocurrido, según indicó el director regional de Senapred, Mixio Riquelme, por las condiciones climáticas de ayer, sumado a que los jóvenes no usaban chalecos salvavidas.
Por la información recopilada por parte de los organismos técnicos, en este caso la Armada, que es quien está a cargo del proceso, se encuentra en investigación, pero de manera preliminar no contaban con chalecos salvavidas. La verdad que la extensión del lago hace que las ráfagas no tengan un comportamiento único, sino que son ráfagas que se van moviendo en los distintos puntos de la bahía del lago, pero en algunos casos llegaron a alcanzar hasta los 30, 40 kilómetros por hora, lo que sobre todo para embarcaciones menores y también para embarcaciones a remo son las suficientes para poder voltearlas o también llevarlas hacia el interior del lago.
Dadas esas condiciones climáticas, el puerto estaba cerrado por tiempo variable, considerando los fuertes vientos. Y en el mismo lago, pero en el sector Río Pescado, como referencia a la altura del club de caza y pesca, durante esta jornada se extravió una segunda persona de alrededor de 45 años, que según información preliminar, estaba acompañado de otra persona, con quien ingresaron al lago para recuperar una moto de agua, momento en el que se había producido la desaparición, que ahora divide los equipos de búsqueda.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Dos viviendas con serios daños dejó un violento incendio en Osorno. Bomberos tuvo que atender a las familias e integrantes que terminaron con lesiones. El hecho ocurrió pasado el mediodía en Villa Los Esteros, sector de Arrabo Alto, en cercanías de la intersección de las calles Cura Cautín y Acapulco, convocando un importante contingente bomberil, quienes llegaron a controlar una emergencia que en un principio era de extrema peligrosidad, debido a la propagación inminente hacia las viviendas cercanas. Sobre el incendio entregó detalles el comandante del Cuerpo de Bomberos de Osorno, Javier Rupertus, quien confirmó que dos personas tuvieron que ser derivadas al hospital, una de ellas embarazada.
Tuvimos un incendio bastante con proporciones. Tenemos una casa afectada 100%, la segunda casa tenemos segundo piso también 100%. Tenemos 6 damnificados, de las cuales 2 fueron derivados por el hospital San José, una con quemadura, aparentemente estaba con embarazo, así que se fue bien complicado. A mí me llamó los paramédicos, ¿cierto? Que iba bien complicada en este momento al hospital San José.
Si bien la causa del origen no está confirmada, es la unidad de estudios técnicos de bomberos que ahora realiza la investigación.
Dentro del desarrollo del incendio tuvimos una carga de combustible bastante importante. Tuvimos que dar una segunda alarma, dado a la magnitud, dado a que teníamos propagación inminente por la parte posterior. Así que se reforzó tanto como el material mayor como el recurso humano. Ya la situación se encuentra controlada. Están en este momento los inspectores del Departamento de Investigación de Incendios haciendo la pericia para ver el origen y causa. Aparentemente, primera hipótesis fue en un dormitorio, pero lo están por confirmar el origen y causa.
Finalmente, el incendio fue controlado, dejando a una vivienda completamente destruida y a otra con el segundo piso con un 100% de daños.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El Plan de Salud Municipal 2026 marca uno de los hitos más relevantes de la atención primaria en Osorno en la última década. Una red que supera los 155.000 inscritos, una inversión que bordea los 43.300.000 pesos anuales y un sistema que, pese a su expansión territorial, enfrenta presiones estructurales, población mayor en aumento, brechas rurales persistentes y una demanda creciente en salud mental. Los detalles con Priscila Rupayán.
Es la directora del Departamento de Salud Municipal, Muriel Muñoz, quien explica que el plan no solo consolida líneas programáticas, sino que redefine prioridades en un escenario en donde el sistema enfrenta presión financiera asociada al aumento de la demanda.
Tiene una base de participación absoluta, tiene que elaborarse en conjunto con las necesidades de la comunidad, por lo tanto nosotros con ese fin se hacen los diálogos comunales de salud, se evalúan las acciones del año anterior en conjunto con la comunidad y se planifica lo que se hace en base a ese diagnóstico. Entonces nosotros establecemos prioridades, programas y recursos de acuerdo a los lineamientos ministeriales y por supuesto también del servicio de salud. Se enfoca en la promoción, en la prevención, en la atención de problemas sanitarios específicos de la población local. Aquí entendiendo que nosotros tenemos 6 SPAM que tienen territorios distintos, que siguen la cartera de prestaciones que tenemos nosotros es la misma, tiene énfasis diferente de acuerdo al territorio donde se instala el centro de salud.
La planificación que se proyecta en el horizonte 2025-2028 está atravesada por un dato estructural. El per cápita nacional no supera los 13.000 pesos mensuales por usuario, cifra que según la propia administración resulta insuficiente incluso para cubrir el gasto farmacológico básico de un paciente crónico. Para sostener la operatividad de la red, que incluye 6 SPAM, postas rurales, dispositivos de apoyo y el centro de referencia y diagnóstico, el municipio complementa recursos con un aporte cercano a los 1.340 millones de pesos, instalando un debate permanente sobre la sostenibilidad financiera del sistema local. La presión demográfica se concentra en 2 polos, adultos mayores y población adolescente. A ello se suma la expansión de las enfermedades crónicas y la necesidad de respuestas oportunas en salud mental, un fenómeno que se ha vuelto transversal en la comuna.
El envejecimiento de nuestra población, el aumento de las enfermedades crónicas, por supuesto, el tener que fortalecer de alguna manera la oferta que tenemos para lo que es salud mental, que es una necesidad creciente de la población de toda edad, la atención integral de la infancia, adolescencia, de las neurodivergencias, reducir las brechas territoriales y mejorar el acceso en los sectores rurales, ver cómo organizamos el equipo de salud rural de tal forma que podamos llegar a otros sectores o aumentar la frecuencia de las rondas de salud que la población nos ha pedido insistentemente, fortalecer por otro lado la interculturalidad.
El plan 2026 incorpora además un fuerte componente intercultural alineado al trabajo con las comunidades mapuche-huilliche. Cerca del 29% de la población inscrita declara pertenencia a pueblos originarios, lo que obliga a articular prácticas sanitarias con pertinencia territorial y cultural. La estrategia no solo se despliega en infraestructura, con la reposición de postas, nuevo SECOF, incorporación de SARS y la puesta en marcha del CEFAM Chuyaca, sino también en una transformación operacional, digitalización, telesalud y confirmación de horas vía plataforma con el objetivo de disminuir filas y reducir pérdidas de cupos de atención.
Empezamos a funcionar durante estos últimos meses con la confirmación de horas por WhatsApp, es decir, le hemos informado a los usuarios que les va a llegar un WhatsApp para que ellos puedan confirmar donde se les confirma la hora y además ellos van a poder decir si van a asistir o no para poder derivar esa hora a otro paciente en caso de no usarla, permitiendo esto que disminuyamos todas estas horas que se pierden hoy día en la atención de salud primaria y que significan un costo, porque cada hora obviamente tiene un alto costo porque nosotros seguimos pagando al profesional que atiende o al técnico.
El cambio, sin embargo, no está exento de tensiones. El municipio reconoce que parte de la población mayor no cuenta con la alfabetización digital, por lo que la implementación incluirá acompañamiento comunitario y mecanismos presenciales para evitar exclusiones. El plan también adelanta proyectos de alto impacto sanitario, diálisis municipal, ampliación del segundo centro de referencia y diagnóstico y reposición de las postas rurales en Pichil y Forraue, iniciativas que buscan reforzar prestaciones de mediana complejidad en el territorio. Desde el punto de vista político-institucional, el documento consolida una definición estratégica, la atención primaria como eje del bienestar social, pero sostenida sobre una red que carga con alta demanda asistencial.
En esto, que es una inversión histórica, que además es una red fortalecida, con una mirada puesta en las personas, que reafirma este compromiso con el bienestar de las familias, desde la infancia hasta el término de la vida, hasta la vejez. Y no solamente proyectamos infraestructura y recursos, proyectamos participación y cuidar a las personas que en realidad vean el sentido de lo que es la administración comunal. Uno mira los avances y los desafíos que tiene para el próximo año. Eso, a eso nos obliga este plan de salud. Pero también es el momento de reconocer a los más de 1,000 funcionarios que, como les señalaba, trabajan en forma anónima atendiendo a diario a los pacientes inscritos. El acompañamiento y el compromiso que tienen los cientos de dirigentes que hoy día están integrados en los consejos de salud.
Será durante el próximo año, con despliegue territorial, telesalud ampliada y fortalecimiento de equipos, cuando la comunidad de Osorno evalúe si la planificación logra traducirse en oportunidad, acceso real y continuidad de cuidados, tanto en la ciudad como en los sectores rurales. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos hasta Puerto Rico. A esta hora, cielo soleado, 18 grados la temperatura, humedad del 64%, viento con intensidad de 29 kilómetros a la hora. Para el resto de la jornada se mantiene el cielo soleado y también la máxima, que ya comienza a marcarse, de 18 grados. Nosotros vamos a San Juan de la Costa, también cielo soleado, 16 grados la temperatura, que es la máxima proyectada para el día de hoy, humedad del 72%, el viento también con intensidad alta, con 27 kilómetros a la hora. Y por último, la ciudad de Osorno, cielo soleado, 21 grados de temperatura, humedad 55%, viento en algunos sectores que llega a 26 kilómetros a la hora. Para el resto de la tarde, un grado más como máxima probable, se estarían marcando 22.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Bio Bio informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Los puentes se mantienen con restricciones en la jornada. Vamos al primero de ellos, kilómetro 893, sector Puente Pilmaiquén. Se produce angostamiento, no hay desvíos, las labores están marcadas en dirección de norte a sur hasta las 18 horas. Y además, el puente Arraui, que es el kilómetro 930, este mantiene angostamiento, no hay desvíos, los trabajos señalizados van en dirección de sur a norte durante el día y también durante toda la presente noche. Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que antecede. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 65-24-23-414 o 65-24-23-415 correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
...28 minutos están faltando para las 15 horas... Muchas gracias por informarse en esta primera jornada hábil de la nueva temporada 2026. Ya están dispuestas en nuestra página biobiochile.cl, y en breve vamos a estar conociendo del deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Bio Bio Deportes es una presentación de Serpime PCI. Suena bien.
Y Vamos a conocer de la actualidad del deporte de las primeras horas del nuevo año, el contacto con Diego Osorio. Buenas tardes.
Buenas tardes, estimados auditores. De a poco van regresando los equipos de primera división, fundamentalmente los de primera, que son los que primero van a comenzar la actividad en este año 2026. Hoy, por ejemplo, no el plantel completo de la U, sino algunos juveniles, otros que tienen ya algunos partidos en primera división y otros que estuvieron cedidos. En el caso, por ejemplo, de Fernando Sanguinetti Osorio, que estuvo en Osorno, Salvador Negrete en Deportes Puerto Montt, Agustín Arce, que estuvo en Deportes Limache, y después, bueno, Ignacio Sáenz, Ignacio Vázquez o Flavio Moya, además de Bienedel Tamayo, el defensa venezolano, que estuvo cedido en la Unión Española en el último semestre. Ellos trabajaron 25 futbolistas con Francisco Menegrini. ¿Qué es lo que pretende el nuevo técnico de la U de cara ya al regreso de todo el plantel el próximo lunes? Lo siguiente, lo escuchamos.
Necesito sentir de parte de ellos que quieren estar, que valoran levantarse a la mañana y venir a entrenar con Aránguiz, con Díaz, y lo tienen que transmitir. Yo necesito sentir de ellos que quieren ganarse un lugar. No quiero que pase como pasa quizá en este club o en otros, que vuelven de préstamos 21, 22, 23 años y ahí es cuando realmente valoran y quizá la posibilidad ya pasó.
Ya, y ya lo hemos dado, el nombre propio que tiene que definir Menegrini, ¿no? Si forman parte del plantel o no. La Universidad de Chile, ya en este regreso entonces a la actividad, que tendrá torneo nacional, Copa de la Liga, Copa Chile y también Copa Sudamericana en el caso del cuadro azul. Vemos la presentación de César Munder, palestino, anuncia entonces a César Munder como refuerzo. Bueno, en todo caso es un muy buen refuerzo del cuadro árabe de Cristian Lanona Muñoz, que es el nuevo entrenador. Hay cambios en Palestino, llega también Gallegos, el volante uruguayo de Deportes La Serena, y César Munder ahí con esos goles, bueno, ya recordado, no muy bien recordado para la gente de Colo-Colo, porque recuerda usted la penúltima fecha con algunos de los goles que vemos, también contra la U, ha marcado contra Colo-Colo, y la U, César Munder dejó a Colo-Colo, por ejemplo, en parte de sus pretensiones de llegar a la Copa Sudamericana. Es el cuarto equipo, en este caso de César Munder, cubano-chileno, recordemos, formado en la Universidad Católica, con paso por el cuadro de La Serena, Cobresal tres años, los últimos tres años, y ahora entonces el cuarto equipo que será palestino para Munder. De hecho, se va moviendo un poquito el mercado, hace instantes Esteban Valencia, 26 años, el hijo de el huevo, Esteban Valencia Junior, con 26 años, llega a Cobresal, justamente, se le va a Munder, pero llega Esteban Valencia, otra posición, lógicamente Valencia es volante, después de ser formado en la Universidad de Chile, San Marcos, Unión La Calera, el último equipo Ñublense, y Audax Italiano también hace minutos confirma al experimentado defensa central Marcelo Ortiz, proveniente, 31 años, de Atlético Tucumán. En fútbol internacional, Matías Almeida, habló el técnico del Sevilla, de Gabriel Suazo, donde actúa también Alexis Sánchez, más allá de que hay algunos rumores que lo pretenden dos equipos brasileños, el Inter de Porto Alegre y también el Corinthians. Habló Almeida sobre sus cuestionamientos hacia su persona, sobre su continuidad como técnico del Sevilla, manifestó lo siguiente, lo escuchamos.
Me costó mucho llegar a la Liga Española, me costó años dar vuelta por el mundo para tener una posibilidad, entonces imagínense que no la voy a dejar fácil. Sacar noticias no reales no beneficia mucho, pero habla de la gente que la saca, no de mí.
Sí, regresa a la Liga Española, el Sevilla va a estar jugando con el Levante, mucho más complicado el rival que tiene el Betis, ni más ni menos que el Real Madrid el próximo domingo, y no nos olvidemos que mañana comienza el primer mega evento deportivo del año, el Rally Dakar, con la presentación de 7 pilotos chilenos entre motos y autos.
Nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compras hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Nota necrológica en la radio. Se comunica del fallecimiento de Rosa Sánchez Díaz. Su velatorio se realiza hoy, 2 de enero, en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Ragüe Bajo, y su funeral será mañana sábado 3, con una misa a las 14 horas, para posteriormente salir en dirección al cementerio Parque Valle del Cedrón. Firma su hijo, Iván Agüero y familia.
Estamos en Osorno, Forrahue, Cancura, Miraflores, Las Lumas y muchas otras localidades de la región de Los Lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está.
De cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
Contra la pared, puede que nos duela, no te quiero perder.
de lo que hice ayer. No soy un experto en esconder. Me encantaría volver a creer, volver a empezar una y otra vez.
¿Cómo le va? ¿Le saludamos? Sí, ya estamos nuevo año, ya estamos a ritmo, pero a ritmo de vacaciones. Ya quedaron todas las celebraciones, ¿verdad? Todo lo que fue el jolgorio, la alegría, a lo mejor alguna lágrima por ahí, también por la partida de la temporada 2025. Sin lugar a dudas que la noticia en las primeras horas ha sido la temperatura. Cuídese, porque va a estar usted de vacaciones. Viene de otra zona del país, o está aquí, se quedó en la zona para disfrutar de la belleza del sur del país en su periodo de vacación. Considere los grados de temperatura, considere las recomendaciones de los especialistas para que finalmente usted pueda disfrutar de sus vacaciones acá en el sur. ¿Te parece? Vamos a estar muy atentos al devenir informativo. Cuando corra el contacto con la información, usted se va a informar a través del contacto con el 106.5. En la ciudad de Osorno, la tarde ya la compartimos junto a la radio.
Bio Bio, la radio, tu mejor compañía este verano.
song in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than the sunshine in my eyes. La da la da da la da la la da 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 da
La compañía es musical para la tarde del verano aquí en la radio.
Tu cara rota, nadie sabe dónde está. Aún así, tu ausencia era de esperar. Si no podés mirarnos a la cara. Nadie te quiere ver. Te dan un remo y no sabes qué hacer con él. Crees valer, pero no vales nada. Alguien que no puso nunca el corazón y sus valores eran de cartón. Tiende a quedarse solo.
Verano, un mar de noticias y buena compañía. Bio Bio, la radio.
El Patagual se viste de fiesta. Llega una nueva versión del Festival del Guaso de Olmué. Un encuentro donde la música y el humor se viven en grande. Del 15 al 18 de enero, disfruta de artistas que hacen vibrar generaciones completas. Miriam Hernández, Américo, Ráfaga y muchos más. No te quedes fuera de esta celebración única. Compra tus entradas en Punto Ticket. Bio Bio, la radio oficial del Festival del Guaso de Olmué.
En INACAP te invitamos a elegir tu futuro, porque cada etapa de la vida es una oportunidad para crecer y para hacer realidad aquello que imaginas. Conoce las carreras del futuro, con sello tecnológico y alta empleabilidad. Matrículate gratis en inacap.cl. Ingresa sin PAES y estudia con gratuidad. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Matrícula gratis para estudiantes nuevos INACAP admisión 2026. Vigencia hasta 31 de diciembre de 2025. Más info en www.inacap.cl.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles.